En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Y en la recta final de este programa vamos a hablarles de un asunto que, no por menos conocido, es menos trascendente. El protagonista de la disputa es el lobo, un animal que la semana pasada se decidió incluir en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial en una reñida votación en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Por tanto, la consecuencia de esto es que ha dejado de ser considerada una especie cinegética, es decir, objeto de caza. Y es que en Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias viven el 90% de estos ejemplares de los lobos que ahora no se van a poder cazar. Una victoria para el sector ecologista y una derrota para el sector ganadero que ahora ve cómo están en peligro sus reses. Leticia Vaquero.
Este mismo fin de semana hemos conocido el ataque de un lobo a una explotación en la localidad zamorana de Villalonso, que se saldó con 59 ovejas muertas, la mayoría de ellas por asfixia, según nos ha contado Miguel Ángel Marcos, ganadero ovino, el propietario.
Lo que nos ha matado realmente han sido 6 o 8 machos, pero el problema es cuando los animales se asustan, se aplastan contra una pared porque por el miedo, y se amontonan y se asfixian. La mala suerte que he tenido, que donde entraron eran unas corderas que van de primer parto, que estaban pariendo, y me ha preparado un estropicio ahí impresionante, porque estaban justo pariendo en ese momento. Y lo peor de todo, que no contempla el seguro, son los abortos.
Miguel Ángel también defiende la importancia de proteger al lobo ibérico y que haya observaciones de estos animales, que se incentive este tipo de turismo, pero que la Unión Europea, que hace años declaró esta especie de interés comunitario, pague los destrozos que ocasionan en las ganaderías. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, los lobos matan anualmente más de 15.000 cabezas de ganado en España, y las millonarias pérdidas económicas hay que añadirles además el estrés de los habitantes que viven en esas áreas. Hasta ahora, en algunos puntos de España estaba permitida la caza del lobo, sobre todo en el norte, donde, según el cálculo de los ecologistas, se matan cada año entre 400 y 500 lobos, no así en lugares más al sur del Duero, donde no hay tanto problema con este depredador. Sin embargo, en las zonas donde hasta ahora sí se los podía dar caza, una medida pensada para mantener un equilibrio con la ganadería, ahora se prohíbe matarlos. En las comunidades autónomas más afectadas por los ataques de los lobos, han puesto el grito en el cielo. El consejero de Medio Rural de Asturias, Alejandro Calvo, se ha opuesto a la inclusión del lobo en el listado de especies de régimen en protección especial y ya la semana pasada mostró su malestar por la votación de las comunidades autónomas.
Manifestamos claramente el malestar de que esa votación no puede decantarse de una manera puramente aritmética por las comunidades que no tienen lobo, ni lo van a tener, como pueden ser las islas.
Asimismo, el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco, defiende que la especie que está en realidad en peligro de extinción es el de la ganadería.
Desde luego no voy a hacer que los vecinos de los pueblos de Cantabria, del medio rural, abandonen sus casas, los ganaderos abandonen su trabajo para que se expanda el lobo.
Mientras tanto, desde el sector ecologista lleva más de 20 años trabajando para la conservación del lobo por ser una especie clave en los ecosistemas y que hay que proteger, ya que en la década de los 70 a punto estuvo de extinguirse, nos cuentan. Asimismo, explican que dejar de matar a los lobos no garantiza que se salve el ganado. El coordinador de Ecologistas en Acción es Theo Verhuber.
Si tienen corzos, si tienen jabalíes de los que se alimentan, no necesitan atacar al ganado.
Este es el punto principal de la polémica. Todas las partes implicadas quieren que haya una convivencia entre lobos y el ganado, y en el momento en el que pueda producirse un ataque, los ganaderos puedan ver reparados sus daños sin que ellos tengan que pagarlos de sus bolsillos. Una propuesta que también han puesto sobre la mesa desde Ecologistas en Acción. Ahora es la ministra Teresa Rivera la que tiene en sus manos una futura ley para dejar de cazar estos lobos legalmente. Sin embargo, ganaderos como Miguel Ángel de Zamora no saben hasta dónde pueden defenderse ahora.
Imagínate que cuando entra el lobo, los mastines se lo cargan. Llámalo el de guardia de vigilancia o guardia de medioambiental y le digo que he matado el lobo porque me ha matado las ovejas, ¿me denunciaría? ¿No me denunciaría? ¿Cómo va eso? Porque no lo sé.
Incluso el pastoreo está en peligro a medio plazo, nos advierten.
Pues como ven, un asunto controvertido y que genera problemas, especialmente para los ganaderos. Así que para conocer su opinión y cómo les está afectando esta modificación en la declaración de este animal, del lobo, quiero saludar a Mercedes Cruzado, que es secretaria general de COAG Asturias. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os planteáis ahora vuestro trabajo, vuestro medio de vida expuesto al ataque de los lobos desde que ha sido declarado especie silvestre? ¿A ustedes les cubren los seguros los daños que les puedan ocasionar?
Nunca cubren los seguros todos los daños que puedan ocasionar los lobos, porque concretamente aquí en Asturias los cubre Agroseguro a la gente que tiene asegurado el ganado, y también la Consejería de Medio Rural paga los daños siempre y cuando el guarda de medio natural que va a ver el daño considere que fue el lobo, que aparecen todas las señales y demás. Pero queremos dejar muy claro que los ganaderos, sobre todo los asturianos, no queremos cobrar daños por el lobo, no queremos tener daños. Nosotros queremos criar a nuestros animales para venderlos en el mercado, ya sea para vida, ya sea para carne, porque de ello depende nuestra economía, depende nuestro futuro. Y además, siempre se está pensando en lo económico, que si perdemos dinero, que si no lo perdemos, que si nos destruye el rebaño. Lo peor de todo todavía que eso es el estrés, el daño psicológico que sufrimos día a día, esta presión de que no sabes lo que te vas a encontrar cada vez que vas a donde los animales, porque ahora ya no es de noche y en el monte, es que nos está matando los animales a plena luz del día, entre las casas de los pueblos, ya no están seguros en ningún sitio, y nosotros no tenemos un minuto de tranquilidad, porque en cualquier momento puede llegar a nuestro rebaño y acabar con todo aquello que llevamos peleando por él durante nuestra vida, toda nuestra vida.
Lo contaba nuestra compañera Leticia en su reportaje, que hace tan solo unos días ya se veía el ataque de un lobo que dejaba una cantidad de ovejas afectadas. De hecho, algunas estaban en ese momento pariendo y que la situación era tremenda. Y entonces yo me pregunto, Mercedes, ¿cómo ustedes afrontan este cambio legislativo que les deja mucho más expuestos?
Mucho más. Nosotros nos vamos a poner con todas nuestras fuerzas. Parece ser que las comunidades del norte, las más afectadas por la presencia y los daños del lobo, están todas con la misma disposición. Lo mismo el gobierno de Asturias, que aquí la consejería, y por supuesto los ganaderos, haremos piña para pelear con todas nuestras fuerzas desde los tribunales y desde donde sea necesario para defender nuestro modo de vida, que al final, con esto de la pandemia y demás, se consideró que éramos un sector muy estratégico. Además, estamos gestionando un territorio y estamos produciendo alimentos. Por lo tanto, esto alguien se tendrá que dar cuenta de que no va por buen camino. Necesitamos volver a retomar lo del plan de gestión del lobo que teníamos en Asturias y reforzarlo, porque con el actual plan de gestión vemos que los lobos se están multiplicando exponencialmente. No es suficiente lo que se está haciendo. No estamos hablando de extinguir al lobo. No se va a extinguir. Es más, aunque quisiéramos extinguirlo, no se iba a poder, porque hubo muchos años donde se peleó contra el lobo con todas las fuerzas y no había ninguna restricción. Incluso se premiaba aquel que mataba a un lobo como que hacía un beneficio a todo el resto de la sociedad, como en realidad sucede, y no se consiguió acabar con él. Tiene mucho donde esconderse, es un animal muy listo, y que esté donde tiene que estar, pero no donde está nuestro ganado. No es posible estar criando ganado entre los lobos, porque lo van a matar. Decía esa señora que si hay corzos y jabalís no tiene por qué matar al ganado, pero claro, el lobo no piensa lo mismo que ella. El lobo mata lo que sea más fácil, y mucho más fácil es matar unas ovejas, unas cabras, meterse con los terneros, matar animales domésticos, que están mucho más mansos, digamos, es más fácil capturarlos y darles muerte que los animales salvajes, que huyen más, el jabalí incluso se enfrenta a ellos con buenos colmillos que tiene, y es mucho más fácil matar animales domésticos. Aquí en Asturias tenemos corzos, tenemos jabalíes a montones, y sin embargo este año mató 3.000 animales. En una comunidad tan pequeña como es la nuestra, 3.000 animales, y suponen un gasto para la administración de 2 millones de euros, más otros 2 o 3 que perdemos los ganaderos, que no se pueden justificar, digamos, porque ya devoraron el animal completo, porque se despeñó, porque no se encontró, porque abortan, porque no sé qué. Perdemos mucho más de otro tanto los ganaderos que nadie nos lo indemniza.
Mercedes, ¿han recibido apoyo político?
Sí, desde luego del gobierno del Principado sí que lo recibimos. Están en completo desacuerdo con esta decisión, que además se tomó de una medida, de una manera muy particular y, digamos, muy extraña, votando comunidades autónomas que nunca tuvieron lobos ni los van a tener, y es como si nosotros nos ponemos a votar algo que no nos afecte para nada, como puede ser los trasvases del Ebro, que no nos importan para nada. Esto se permitió hacer de esta manera, no lo consideramos lógico, no es justo que estén opinando sobre cómo tenemos que vivir nosotros, que tenemos aquí todos los días los lobos. Ya enseguida tiene miedo la gente, no solo los ganaderos a que nos maten los animales, es que los habitantes de los pueblos ya tienen miedo a salir a dar una vuelta pensando que claro, se los van a encontrar y a ver qué puede pasar. Hay muchísima alarma social.
Pues Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG Asturias, mucha suerte, que sus reivindicaciones se escuchen y que se pueda llegar también a un entendimiento que en el que todos puedan convivir. Muchísimas gracias por atendernos, Mercedes.
Gracias a ustedes por darnos voz.
Quiero saludar también a Miguel del Pino, que es biólogo, catedrático de Ciencias Naturales y además es colaborador de esta casa de radio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Uy, qué feo está esto, hija. Qué mal lo veo.
¿Cómo lo ves tú, Miguel?
Lo veo muy mal. Mira, dos ministros, a cual más ignorante sobre el tema, discutiendo, es lo peor que le puede pasar al lobo. Mira, hablabas con una señora asturiana. Y precisamente en Asturias tenemos un ejemplo magnífico de una gestión de la naturaleza y de un carnívoro excelente, que es lo que se ha hecho con el oso. Eso es un modelo mundial, porque hoy día muchos paisanos asturianos, los que conviven con osos, se han acostumbrado ya a que es mejor para ellos que haya oso que no haya, por una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, ahora mismo, lo primero que había que decirle a esta señora, yo hablo desde la ciudad, desde la teoría, aunque no soy un biólogo teórico, pero hablo de la teoría. Entonces, hay un fenómeno que es universal. Desde la ciudad se mitifica el lobo, queremos muchos lobos, tal. Desde el campo, sobre todo cuando se convive con él, se odia el lobo, ¿verdad? Y lo primero que hay que decirle a esta señora es que nos solidarizamos con ella, es decir, que lo comprendemos perfectamente lo que está diciendo, Y claro, desde el punto de vista político, habría que decir, bueno, usted es ganadera extensiva y convive con lobos, pues tiene usted un problema y necesitará usted dinero, ¿verdad? Es lo primero que yo le preguntaría, Porque mira, por ejemplo, a la hora de defender el ganado frente a los lobos, hay medidas caras. Por ejemplo, habría que decirle, ¿tienen ustedes pastores eléctricos y tienen cercas electrificadas en aquellos puntos delicados donde más daño hace el lobo? ¿Tienen ustedes acceso gratuito a los mastines y a sus cuidados veterinarios, porque el mastín y el lobo llevan 3.000 años equilibrándose? Entonces, a pesar de todo eso, es cierto, hay una cosa aplastante que le ha dicho usted, señor, es que yo no quiero que me paguen, quiero que no pase nada, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay que hacer varias puntualizaciones. Mira, Carmen, generalmente el hombre de letras, por decirlo así, ¿verdad?, es mucho menos respetuoso con los monumentos naturales biológicos que a la inversa. Quiero decir, a mí me contáis ahora mismo que hay tres incunables de no sé qué libro, tal, y yo digo, cuidado por Dios, que no se pierdan, que no se vayan a perder, ¿eh? Sin embargo, incluso a personas muy inteligentes y muy preparadas de letras, le hablan de un lobo y dicen, ¿para qué sirve el lobo? Bueno, pues es una cuestión casi esta de patriotismo, es un patrimonio natural que no podemos de ninguna manera perder. Ahora bien, la protección integral, que es lo que dicen estos ministros, discutiendo, es lo peor que le puede pasar al lobo. Lo peor que le puede pasar, porque genera odio. O sea, este odio de esta señora y de los ganaderos, pues les impulsará, como lleva pasando mucho tiempo, a atacar el lobo por todos los medios, ¿verdad? Entonces,
pues,
en mi opinión, es una torpeza esta medida, aunque yo soy partidario totalmente de que el lobo sea, atención, no protegido, sino gestionado, que no es lo mismo.
Decía yo que era un asunto polémico y controvertido, pero seguro que tenemos que seguir hablando de ello, porque es verdad que es difícil encontrar una solución que a todos nos guste, pero Miguel del Pino, biólogo y colaborador de radio, además de catedrático de Ciencias Naturales, muchas gracias por habernos ayudado a analizarlo y por darnos tu opinión. Un abrazo, Miguel.
A vuestra disposición, igualmente. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Estamos ya acabando el programa. Ya saben ustedes que siempre lo despedimos con una buena canción de la mano de los mejores, de los que saben elegir y los que nos dejan un buen sabor de boca. Hoy, de Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Tell Him, un hit fabuloso de los 60. Su autor, Bert Burns, que firmó precisamente con un seudónimo, Bert Russell, pero era Bert Burns, que era intérprete, compositor, letrista de todo. Autor, por ejemplo, de un tema tan conocido de los Beatles como Twist and Shout. Y la verdad es que los Exciters, que es la versión que vamos a dar ahora en cuanto yo termine de hablar, pues es la mejor versión que yo creo que se ha hecho de Telgin. Aquí en español la hizo famosa ni más ni menos que Luis Aguilé con su Dile. ¿Os acordáis, no? Dile que su amor es para siempre, etcétera, ¿no? De modo que con letra y música de Bert Burns, que murió además muy joven, a los 38 años, en 1967, con todos vosotros un hit de 1962, Tell Him.
Magnífica elección, como siempre, la de Luis Alberto de Cuenca. Nosotros nos marchamos, lo dejamos aquí, pero volveremos mañana, ¿eh? Aquí les esperamos. Será miércoles 10 de febrero. Hasta entonces, que descansen y disfruten en lo que puedan. Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.